SER Podcast.
Empezamos, ¿no?
Sí. Vale.
Venga, va.
¿Dónde vamos, señorita?
Para usted la perra gorda.
Yo no he entendido nada.
Como si los españoles fuésemos tontos.
¡Que no, madre mía!
Yolanda Díaz no se va.
Ten mucho cuidado.
Pero hay incidencias, eventos como este que son complejos, de la misma manera, por ejemplo, que cuando ocurre por la caída de un avión.
Es que mira, no lo entiendo.
Hombre, la caída de un avión. A ver, pasamos lista de equipo de todo por la radio, aparte de su capitán Tony Martínez, ya saludado,
sí, aparte,
con antelación. ¿El mundo today está?
Sí.
¿Y especialistas secundarios?
Sí.
También. Pilar de Francisco.
Sí.
Sheila Blanco.
Sí.
Cristina del Casar,
sí.
Mario Panadero,
sí.
Hoy que es lunes, toca cantar unas greguerías a coro.
Venga.
Bastante.
Va, oye. Bueno, empezamos con el formalito. Esto que comenta, pues, oye, podría ser perfectamente, ¿eh?
Dentro de 9 meses habrá una oleada de nacimientos y muchas de las niñas se llamarán Luz. Somos así.
Es así. Ayer fue el Día de la Madre y aquí Vilma nos da una muestra de lo que tienen que soportar las pobres.
¿Nos repartimos el último trozo de pizza? No, gracias, mamá, puedo solo. Ten hijos, me dijeron. Te alegrarán la vida, me dijeron.
Y esperemos que el protagonista de esta greguería de Jodie Falco pues no sea el nuevo papa, la verdad.
¿Su primera boda, padre? ¿Cómo lo sabe? Es puedes, no puede, no puedo besar a la novia. Ah, vale. El silencio tras el morreo era raro, sí, ya lo sé.
Por favor. Ahora una duda lógica la que expone Stockman.
Cabo, ¿ya han llegado los alumnos del curso de técnicas de camuflaje? Pues no sabría decirle, mi sargento.
Y acabamos con esta declaración llena de pesar de Azul Borou.
Ay, me duelen los gemelos. A mí me duelen igual todos mis hijos.
¿Algún día alguien tiene que cantar las noticias del Mundo Today, eh? No será hoy, pero
no hoy, no
el
hoy.
Mundo,
Idlo pensando.
Vale.
El Mundo Today, ¿qué pasan?
Óscar Puente investigará qué pudo causar que César Cadaval de Los Morancos se arrancara a cantar en un AVE.
Protección Civil aconseja a los afectados que se atrincheren en el vagón del silencio.
La ciudadanía, indignada porque Feijóo aún no ha comparecido, indignado porque Sánchez aún no ha comparecido tras el robo de cobre en la línea de AVE Madrid-Sevilla.
Europa advierte a España de que con un apagón y un robo de cobre más será considerada tercer mundo.
El Real Madrid apoya la candidatura del cardenal Ancelotti en el Vaticano.
De ser elegido papa se llamaría Florentino I.
El País sospecha que se le ha ido la mano con la información gastronómica después de preguntar a sus lectores por el futuro de Europa y recibir como respuesta croquetas.
La mayor parte de los lectores cree que el futuro de Europa pasa por saber en qué restaurante madrileño come presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, informa el Rotativo.
El Supremo rechaza imputar al rey emérito por la gestión de su fortuna por miedo a recibir una demanda de Juan Carlos I.
¡Cobardes! Ha protestado Revilla desde su celda en Turquía.
IKEA vende una alfombra con capacidad para 200 problemas.
La versión más barata es una alfombrilla de baño con espacio para 2 marrones y una conversación incómoda.
Se duerme en su puesto de trabajo y asegura que ha sufrido un cero absoluto a causa de unas fuertes oscilaciones.
Investigaré las causas, insiste.
Pedro Sánchez pregunta a los españoles dónde estaban hace exactamente una semana a las 12:32.
El presidente lleva 6 días en gabardina paseándose por los bajos fondos preguntando por 15 gigavatios desaparecidos.
Después de 5 años yendo a terapia con una señora, se da cuenta de que la consulta de la terapeuta es en el segundo B.
Pero Antonio, no lo dejes ahora, que estábamos haciendo muchos avances, insiste la vecina.
Begoña Gómez dimite como presidenta de Red Eléctrica Española.
Se compromete a devolver los 15 gigavatios antes de las 8 de la tarde.
Mientras se rompían cables en la infraestructura ferroviaria española, otras rompían récords este fin de semana. Es el caso de esta señora que estamos escuchando, Lady Gaga, y su Abracadabra. La artista dio el pasado sábado un concierto al que asistieron 2.100.000 personas. Sí, lo hizo en la playa de Copacabana, en Brasil, que ya ha sido, que ya ha sido escenario de shows muy multitudinarios. Es el concierto con más asistencia en la carrera de Lady Gaga, claro, que se encuentra de gira presentando Mayhem, su nuevo disco al que pertenece esta canción. Tú imagínate si te vas a mear para encontrar a tus amigos después. Está imposible.
Eso es lo duro.
Orinar también vale.
De todo lo que se puede decir. Bueno, nada, sé que sube la música.
Es que es la verdad.
Así que con 2 millones de personas en el concierto, cuando llega la canción a los últimos, en el escenario ya van 3 canciones más adelante.
Sí, sí, sí.
2 millones es muchísima gente. De todas las películas de robos que conocemos, El Golpe, Atraco Perfecto, Atraco a las 3, Rififi, Hagan Juego, Reservoir Dogs. Y nunca habíamos oído hablar del gran robo del cable del tren.
Un gran robo con efectos para miles de pasajeros. El ministro de Transportes denunció anoche lo que calificó como un gran sabotaje en la línea de tren de alta velocidad que une Sevilla y Madrid. Son 4 robos de cable en distintos puntos de la provincia de Toledo en un radio de 10 kilómetros, lo que afectó en la vuelta del puente del 1 de mayo a más de 10.000 viajeros de 30 convoyes que han pasado buena parte de la madrugada en los trenes o en las estaciones o que se quedaron sin poder salir.
4 robos de cable en 4 puntos distintos de Toledo que paralizan el tráfico ferroviario el domingo de regreso de puente.
Qué extraña coincidencia.
En este tiempo que vivimos, en el que se te cae una conspiración de las manos y no llega al suelo, ya hemos escuchado que el ministro Puente lo considera un sabotaje.
¿Por qué habla usted de sabotaje?
Bueno, es a lo que apuntan las primeras diligencias no practicadas.
A lo que apuntan las primeras diligencias practicadas, a lo que apuntan.
No me gusta señalar.
Es llamativo que el ministro se refiera a sabotaje sin tener seguridad.
Oiga, que no es pitorreo.
Como venimos del incidente de la luz de la semana pasada, en el que se nos ha dicho y se nos repite todavía que es muy importante no especular y que el gobierno no puede difundir hipótesis no confirmadas, resulta llamativo que en este caso sí se pueden difundir hipótesis no confirmadas. Si luego la explicación es otra, pues nada.
¡Ay, Dios mío, qué decepción más grande, hijo!
En las primeras horas se trabajó con otra idea. El robo de cable solo fue el detonante, pero hubo más.
A eso se unió el enganchón de un Irio con la catenaria, lo que dejó sin energía muchos de los trenes.
El enganchón de un Irio con la catenaria. Podría parecer que se habla de una pelea entre el Irio y la catenaria, porque si buscamos enganchón en Google, yo he encontrado enganchón tremendo entre Pedrerol y Balboa. El nuevo enganchón de Abelardo con un periodista. El brutal enganchón entre Del Nido Padre y Del Nido Hijo. El enganchón tremendo de Roncero con Iturralde. El enganchón de Tebas con Topuria. Pero curiosamente, el uso de enganchón como pelea fuerte se circunscribe a la prensa deportiva.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Podría entenderse así también, tremendo enganchón delirio con la catenaria. Antón Meana en la Federación Española de Trenes. Buenas tardes. 3 viajes de sanción para el Irio, mientras que la catenaria no volverá a jugar en lo que queda de temporada.
¡Que se le ha subido el chinchón a la borracha!
La hipótesis del sabotaje se basa en el escaso valor comercial del cable robado y en el coste de la organización de un robo.
Son 4 robos de cable de escasísimo valor en 4 puntos distintos. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras, una zona en la que no hay prácticamente nada. Y bueno, pues el rédito económico que se obtiene de una operación de estas características es absolutamente despreciable, ¿no?, frente al enorme daño que se causa.
Para el ministro está claro, o los ladrones son muy malos empresarios, o se trata de un acto organizado ex profeso para crear sensación de caos, con miles de viajeros atrapados y enfadados como Janis Joplin. Esta frase que viene ahora a continuación es curiosa, porque no todo el mundo es capaz de poner un pero después de la palabra sabotaje.
A ver, nadie está a favor de que haya ningún sabotaje, y si eso es así, pues todos lo condenamos, pero también lo que queda claro es que con este gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado.
Sabotajes no, pero... Y en cambio, la frase que viene ahora es ambivalente. Os invito a adivinar a qué se refiere.
Podemos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
¿Trenes o apagón? Podría ser de las dos cosas. Vamos a escuchar la solución.
Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero lo que sí que ya sabemos es que España respondió como el gran país que es.
Se refiere al apagón. Es un incidente en el que el gobierno se desenvuelve con prudencia y rigor.
Como he dicho, el gobierno trabaja desde la prudencia y también desde el rigor.
En este incidente. Y os llamo la atención sobre este pequeño giro en las palabras del presidente del gobierno. Dice, se trabaja desde la colaboración con los operadores privados.
Quisiera también añadir, desde la transparencia y desde la colaboración con los operadores para esclarecer lo sucedido, porque nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su pronta recuperación.
La semana pasada, lo recordáis, les pedía explicaciones en un tono muy áspero. Hoy estamos ya en fase de colaboración.
Desde este mismo instante, la luz de la tentación se desactiva en Villamontaña y en Villaplaya.
En Villamontaña y en Villaplaya, vale. La vicepresidenta Hessen informa de lo que hay. Ella va informando, aunque a la mayoría, lógicamente, nos suena como si nos estuvieran hablando desde la nave del misterio. Una perturbación de 19 segundos.
Que 19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto, otra perturbación que se suma a las dos anteriores. Tenemos que ver si hay relación entre ellas, si no hay relación entre ellas, la causa y la consecuencia, cuál fue la causa de esa pérdida de generación y por qué el sistema no pudo amortiguarlo.
Hay 3 perturbaciones. Una, y a los 19 segundos, otras 2. Quien lo entienda, pues adelante, enhorabuena. No queremos verlo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está de bajón. Es que se le fue Elon Musk. Ha medio retirado las medidas de su cartulina mágica. El que salió tan orgulloso como un escolar presentando su trabajo. Y en general, nadie le hace caso.
¿Tú sabes lo que estás haciendo, Pisa?
La economía americana está recuperándose del cataclismo provocado por las medidas que Donald Trump ha retirado. Y hay una tensa espera para ver cuál es el próximo disparate que se le ocurrirá. Ahora dice, no descarto una fuerza militar en Groenlandia.
I don't rule it out. I don't say I'm going to do it, but I don't rule out anything. No, not there. We need Greenland very badly.
Y hace unas semanas, de cuando decía esto, todos reaccionábamos diciendo ¡Oh, socorro!
¡Por favor, piedad! ¡Os lo suplico!
En cambio ahora, la reacción internacional es más bien de indiferencia. Como si algún día lo descartas, nos avisas. Y si algún día lo encartas, nos avisas, pero mientras tanto, no des el coñazo.
¡Válgame!
¿Qué pasa? ¿Qué
el
pasa?
Club del cojón que te has montado aquí.
Lo último que ha hecho Donald Trump, ya lo habéis comentado antes en la ventana, es difundir un montaje suyo vestido como el Papa.
Estoy un poco ida.
¿Un poco?
Esa manera de actuar que consiste en llamar la atención a todas horas.
Trump ha enfadado incluso a los cardenales que le eran más próximos por esa foto creada con inteligencia artificial en la que se le ve a él mismo, a Trump, como si fuera el Papa, foto que han difundido no solo él, también el perfil oficial de la Casa Blanca.
La Casa Blanca difundiendo la foto. Bueno, comienza esta semana el cónclave.
¡Ay, que me quedo molesta!
Esperemos que lo resuelvan pronto, porque durante unas horas tiene gracia todo este ritual, pero estar pendiente de las decisiones de un grupo de cardenales no acaba de encajar con la idea que teníamos del futuro.
Pues yo creo, pero que me voy a sacar potorro.
A todo esto sería la fumata blanca, digamos, ¿no? A todo esto, no sé si recordáis que hubo unas elecciones en Rumanía hace unos meses, las ganó un ultraderechista pro-Putin, un Abascal, para entendernos, y se suspendieron las elecciones. Se suspendieron los resultados de las elecciones, se anularon por sospechas de injerencia rusa. Bueno, se han repetido las elecciones y han vuelto a ganar los mismos.
Es el candidato que ha ganado la primera vuelta de las elecciones en Rumanía, elecciones que la justicia de ese país mandó repetir por la injerencia y la ayuda rusa.
Ganador Simeon, a quien escuchamos, tiene 38 años, es el candidato de extrema derecha más afín al anterior aspirante, a Georgescu, que se presentó en esas elecciones anuladas y que tenía el respaldo de Moscú. El nuevo vencedor, ultranacionalista, homófobo, que se dice seguidor también de Donald Trump, ha doblado en votos al segundo partido.
Bueno, ya tenemos dos países, Rumanía y Hungría, con gobiernos afines a Putin. En España, una última consideración, una última nota. En la comisión de investigación que se hace en el Congreso de los Diputados sobre si durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy hubo actuaciones policiales al margen de la ley amparadas por el gobierno, porque actuaciones ilegales ya se sabe que hubo, lo que se investiga es quién lo sabía, quién dio la orden. Hoy ha sido la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien ha hablado, y su respuesta ha sido más que previsible.
Señores, yo no lo sé.
La escuchamos con esta música de fondo.
Yo no tengo ningún conocimiento sobre la creación de la Policía Patriótica. Por tanto, no puedo concretar respuesta a su pregunta. Sobre el resto de las cuestiones, creo que son más bien afirmaciones que las iremos viendo a lo largo de esta mañana. Pero para que le quede determinantemente claro, yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica ni de ninguna operación Cataluña.
Nadie sabe nada. Al final acabarán ganando las elecciones Berto Romero y Andreu Buenafuente, porque puestos a no saber nada, los mejores son ellos. Cristina del Casar tiene algo que contaros.
Una investigación hecha en 134 países por un profesor de economía de la Universidad de Dartmouth asegura que hay una edad para la felicidad. Básicamente somos más felices al principio de la vida y después de los 50. En promedio, la edad más infeliz está entre los 47 y 48 años. A partir de los 50, te vuelves más agradecido por lo que tienes. Según la psicología, esto se debe a que las aspiraciones inviables disminuyen, con ello la frustración, y aprendemos a adaptarnos mejor.
Bueno, llámalo felicidad, llámalo resignación.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes Deportivo. En la SER.
Vamos, especiales a secundario.
Vamos con el lunes el deportivo. Deporte, bueno, el mundo del fútbol se pregunta si está preparado por si algo como el gran apagón vuelve a repetirse. Pues un ingeniero dice que sí, que estamos preparados, y gracias al Cholo Simeone. ¿Ah? Esto te interesa, Mario Panadero, te va a gustar. El ingeniero que sostiene esto se llama Atomo Meana. Hola, lo primero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Atomo. Y como todos los ingenieros de España, la semana pasada tú eras experto en energía, ¿verdad?
Señor, sí, señor. Ah, sí, así sí. Es. Y hoy ya somos pues expertos en cableado ferroviario.
Y normal. En cónclaves, que me has dado una buena chapa antes fuera de micro, me has dado un chapote que te con el conclave que no vea.
Ojito con el cardenal Bercini, es el gran tapado, pero viene fuerte.
Bueno,
viene fuerte.
Expertos en todos, pero vamos al tema energético, el tema Simeone. Como usted dice, Simeone como protector del sistema energético del fútbol español. A ver, cuéntenos.
Sí, así es. Así es. Bueno, Simeone no es solo un gran entrenador de fútbol, que también lo es, pero también es un hombre con una gran conciencia ecológica y energética. Mira, que actúa en consecuencia, ¿no? Él mismo es un generador de energía limpia renovable.
¿Él? ¿Qué energía él genera? ¿Qué
la energía que nosotros le llamamos cholina.
La cholina.
La cholina. Sí. La cholina es la energía eólica. Ajá. Que Simeone genera al mover los brazos en un partido, en la banda.
Ah, sus aspavientos, que está todo el rato ahí moviendo los brazos. Sí. Mueve mucho los brazos Simeone, es verdad. Sí, es cierto. Es. Sí.
Pero bueno, claro, pero sus brazos además están conectados a sensores que recogen ese movimiento continuo y lo transforma en energía.
Qué fuerte.
Un solo partido de ligada para iluminar una semana metropolitano.
Qué bueno.
Es que es así. Es,
qué fuerte.
Qué fuerte. fuerte. Sí, sí, sí. Y en uno de Champions el Cholo genera para, pues para un día navideño de Vigo.
Joder,
es brutal, ¿no? De verdad, brutal.
O sea, brutal. O sea, es impresionante que el Cholo Simeone con sus brazos genere esta energía limpia, sostenible. Claro. Quieren, y ustedes quieren que los entrenadores, el resto de entrenadores de Primera División, haga lo mismo que hace el Cholo, claro, ¿no? Bien, que lo imiten, suben, porque es algo, ¿no?
Que se suben al barco de Cholo. Claro, sí, claro. Si alguien hace algo que es muy bueno para la sociedad,
hay que imitar.
Pues que imite, sí, que imite. Flick, ¿sí? Empieza Flick, Hansi, el bueno de Hansi Flick, sí, sí. Ya empieza a mover un poquito los brazos.
Sí, le veo moviendo mucho los brazos, mucho espaviento también le veo haciendo. Sí, sí, sí. Sí.
A ver, mañana a ver cuánto genera. Michel del Girona es una turbina humana.
Sí, no para, no para el tío, no para.
Ancelotti con las manos en los bolsillos, ayuda poco, a veces hago un chicle, pero poco.
Ayuda poco, pues a Tomo Meana, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, el Cholo genera energía limpia y renovable, es una gran noticia ecológica de esas que podrían estar patrocinadas por una petrolera. Y ahora vamos a cambiar de término, vamos a hablar, no sé si os acordáis que hace unos días aquí en Lunes Deportivo hablamos de la campaña Respect al Banderín, ¿os acordáis?
Sí,
¿no?
Hombre, claro, claro.
Una campaña que denunciaba patadas y golpes que reciben los banderines cuando los jugadores celebran algo. Ramón Ibérico era su creador, lo hemos vuelto a invitar. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Usted, Ramón, asegura, ya vino a presentar esta campaña la última vez, y asegura que la lesión de Jules Koundé, jugador del Barcelona, tiene que ver con esto de los banderines.
De Jules, sí señor, sí, Jules, de Jules Koundé, sí. A ver, Respect de banderines nace, ya lo conté, por el hartazgo, ¿no?
El hartazgo cada vez,
sí, cada vez que un jugador celebra o se enfada, le pega una patá al pobre banderín, sí, que pues que no tiene nada que ver, ¿no?
Tiene que ver, está ahí haciendo su trabajo el banderín y le pega una. Es bastante común. Y vosotros exigís que haya, que se implementen de una vez las medidas de protección a los banderines.
Si no, es que si no se protege a los banderines, pues estos se tomarán la justicia por su mano. Cuidado. Hace unas semanas, sin ir más lejos, Jules Koundé marcaba el gol de la victoria, de la final de la Copa del Rey. ¿Cómo lo celebró? Yéndose al córner y arreando una patá de cara al banderín. Eso es así.
De acuerdo, perfectamente. Y además con las dos piernas a lo Jackie.
Con las dos, con las dos.
Jackie Chan, sí, sí, sí.
Madre mía, sí, sí. Si te fijas, aquí en la tablet lo tengo, espera, aquí en la tablet lo pongo en slow motion y podéis ver cómo Koundé le da patada justo ahí ahora, espera ahora, espera, lo paso para atrás. Mira, justo ahí, Ramón, ahora lo ves, le da la patada.
Jefe, está usted con una pero es que estás con una tablet en tu casa, o sea, no se ve nada, nadie está viendo nada, esto es la radio, estás aquí con una tablet.
Pero no, pero se ve como el banderín golpeado no se queda abajo, no se queda, se incorpora y se pum, le arrea Koundé en el muslo, ¿lo ves?
Vale. Sí, o sea, sí, que sí, el banderín se o sea, le da, usted le da adrede, o sea, el banderín se revuelve.
Claro. Eso es, se toma la justicia. Tú me das, yo te la devuelvo, es lo que hace el banderín. No, porque si no, es que si no se le protege, claro, y de ahí podría venir la lesión de Koundé. O sea, no te digo más.
Esto es muy fuerte, Francino. A ver, sí, me está usted diciendo que el banderín tiene conciencia, o sea, se revuelve, se toma la justicia por su mano.
¿Eso es eso? ¿O lo que dice la física del movimiento de oscilación, según la cual un objeto golpeado regresa a su punto original al estar sujeto a un punto de apoyo rígido? Pero
yo prefiero lo del banderín listo.
Sí, que no.
Muchísimo
y mejor. Ojo, que un banderín cabreado te ensarta como una gilda.
Cuidado, hombre. Cuidado. Sí, claro, sí. Si le tocas mucho el tema, bueno, pues cuidado con eso. Muchísimas
pobre
gracias.
Koundé, ¿eh?
Claro, el banderín.
¿Y el banderín qué? ¿Y el banderín? ¿Ya te estás posicionando?
Sí, claro.
Totalmente, sí, totalmente.
Pobre Koundé. Y Koundé es el agresor en
¿Cuánto cobra Koundé? ¿Cuánto cobra el banderín?
Ahí
no, no es demagogia.
No es demagogia, claro que no. Pues Iturralde, Ramón García, muchísimas gracias por haber venido. Francino, no hay que dar patadas, ¿eh?
No, ni tan siquiera el banderín.
Ni al banderín. No. Ni golpes a la mesa, nada. Hasta
bueno,
luego.
Después, ¿qué? Un ratito de Sheila Blanco. Tenemos
¿sí?
musiquilla.
Sí. Claro. Sí.
Chan, chan, chan. Pilar de Francisco, hoy había algo que ha anunciado antes Tony, ¿qué era?
Botox viral.
¿Botox viral?
Mira Cristina.
Me quema.
Sé de lo que hablo.
Me quema. Dios. ¿Qué bonito o no bonito esto?
Subestimas el poder del lado oscuro.
Es que mira, no lo entiendo.
Estoy consternado.
Es que esta época es malísima. Hay muchas corrientes y te enfrías enseguida.
Perdone, pero yo soy bilingüe. Sí, ¿por qué hablas por los dos codos?
Así muy bonito.
Masculinista.
Todo por la radio.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay na na na,
nay na na na.
Hey, na. Cuéntanos algo, Mario Panadero.
Precisamente que Íñigo venía a hablarnos de una ficción sonora. A partir de las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y hoy abrimos el debate de si se editan demasiados libros en España cada año. Y mi pregunta es, ¿creéis que tenemos demasiada oferta de contenido, de libros, de series, de podcast? ¿Tenéis la sensación de que no dais abasto?
Es abrumador. Sí. Es abrumador.
Totalmente.
Bueno, sí. No.
Sí, pero ¿cuál quitas, no? No vas a quitar. Ahí, seguro que quitáis el mío.
Es como hay demasiada oferta de vinos, no me los voy a beber todos. Claro. No, pues
sí, pero bueno.
Está bien que haya. Es que yo me acuerdo que iba al videoclub hace 20 años y me tiraba 2 horas en el videoclub eligiendo.
¿En dónde?
En el videoclub.
Es broma.
Pero bueno, ahora no te tiras 2 horas en cualquier plataforma, también buscando series y pelis, pasa igual, ¿eh?
Sí, sí, es que cuando te gustan las cosas, pues no sabes qué elegir.
Claro.
A mí me parece bien.
Sí, no es siempre. Yo acabo leyendo titulares de tram y yo no quiero. Claro. Porque no sé qué elegir.
Sí, yo creo que además ahora como que tiras también de lo que te recomiendan amigos, ¿no? Gente de la que te fías de su criterio, porque como hay tanto.
O el algoritmo.
O el algoritmo, bueno.
No, hombre, pero digamos, demasiado. Lo que es realmente es difícil elegir. Pero eso tampoco está mal. Imagino que para las editoriales en España, si es así, es porque es negocio. Sí. Más oferta hay en los podcasts y más difícil es que sea negocio. Eso.
Sí. Total. Y la música también. Sí.
Mucho libro, pues, poca literatura, pero mucho libro.
Pues, sí. A las 6 vemos si...
Suavizantes para el pelo, hay un montón en supermercados.
Con jabones de lavadora.
Pues a las 6 vemos si hay demasiados libros y otro día abrimos el debate de si hay demasiados especialistas secundarios.
María Alfari.
Ahí estamos.
Si queréis, le arranco la cabeza a Mario, ¿eh?
No, hace falta. Vamos a dejarle vivir un poquito más. Bueno, el otro día con el apagón, el mundo nos puso en nuestro sitio, a todos nosotros, ¿no? Los seres humanos vivimos así, al albur de los vaivenes eléctricos. Si hiciéramos más caso a gente como Chumari Alfari, una persona pues centrada en lo ancestral. ¡Qué alta que está la música!
¿Veis? Dependéis de la tecnología. Si hubiera ahí la orquesta tocando en vivo, no estaríais con estas hostias.
Claro, es que yo no puedo gritar como gritas tú, Chumari, es que tienes una potencia.
¡Arracha el león! ¿Cómo estamos? Venga, ya, la hostia. No, que lo estaba. Sí, lo he dicho miles de veces, joder, aquí mismo en este programa, ¿no? Que dependéis demasiado de la electricidad aquí mismo. Aquí en la radio es todo botones, todo lucecitas, todo hostias, ¿no? La radio, yo siempre lo digo. Con el apagón empezasteis ahí con la hostia de si las radios tienen que ser a pilas, que volváis a la red a pilas. Claro. No. La radio tiene que ser sin micro, sin conexiones.
Vale.
Que Francino hable y el que lo pueda escuchar, ya está, ya es oyente.
Y el que no fuera.
Que quiere llegar a un, si quiere llegar a 1 millón de personas, oye, pues habrá que gritar un poco, pero apelo, ¿eh? Siempre apelo.
Siempre
sin
apelo.
Conexiones ni micros ni hostias.
Vale.
Nada, sin tecnología.
Vale. Reclamamos una radio antigua de hace...
La radio ancestral, la que se hacía aquí en el Valle.
La que hacía Sócrates y compañía, ¿no? Hoy básicamente queríamos pedirte que contendría un kit de supervivencia de Chumari Alfari. Yo voy a tomar nota.
De supervivencia, joder,
sí, eso me gustaría,
sí.
Porque hemos hablado mucho. Aquí Tony hacía mucha bromita con el kit de supervivencia.
Y todos os oponíais, además.
Sí.
Yo lo recuerdo.
Pero en caso de apocalipsis, ¿quién será de ahí el primero en morir? Tony.
Sí, al primero que nos comeríamos.
¿Por qué
dices eso? A ver. ¿Has lanzado ahora una piedra?
No. Más de uno ahí estaréis empataos. Lo que llevo yo siempre en el bolsillo es que yo kit de supervivencia me hace gracia, ¿no? Porque yo es lo que llevo en el bolsillo al salir de casa cada mañana, ¿no? Nunca salgo sin mi hacha, ¿no? En el bolsillo siempre llevo un hacha. Yo el hacha la utilizo para todo, ¿eh? Para cortar troncos, pero joder, también pues para abrir botellas, por ejemplo, viene muy bien el hacha, para arreglar el coche, para limpiarme las gafas, para cortarme el pelo. El hacha sirve para todo, ¿no? Es multiobjeto, ¿no?
Un hacha, pero sin otros aditamentos, solo el hacha. Con el hacha ya haces todo eso.
El hacha. Y siempre también llevo un frasquito con una pequeña botellita vacía, ¿eh? Cuidado.
¿Sí?
Vacía siempre, ¿eh? Ajá. Que es una botellita que yo relleno cada mañana con mi orina de primera prensada.
¿Cómo?
Muy importante.
Por Dios, por favor, que
gente.
Hay niños
pura,
merendando ahora mismo.
Pues deberían merendar la de la botellita.
No.
Sí, señor. medicina pura, ¿no? Eso es anticongelante, ¿sí? Digo. Ah. Sirve para todo, para limpiar superficies oxidadas, para quitar la grasa de la vajilla, de hidratante, de crema solar, para limpiar las gafas, ya lo he dicho.
Eso me lo dijiste una vez, que me lo dijiste con orina las gafas y queda, es verdad, tienes razón, queda muy bien. Sí.
Muy bonito. O por ejemplo, tú te compras unas gafas de bucear, de buceo, que se empañan, siempre se entelan,
siempre,
¿no?
Siempre.
Si tú antes de utilizarla, tú la das con la orina de primera prensada, no se te vuelve a entelar. No se te vuelve.
Se escupe normalmente, ¿no?
No, pero se vuelve a entelar. Probarlo con orina. Vais a ver los peces más con más color, con lo, ¿sabes? Sí, pruébalo. Vale. Y luego, para un momento, y te da para cazar, incluso, para cazar.
¿Cómo? ¿La orina para cazar?
Por envenenamiento.
Depende
de lo que hayas cenado la noche anterior, esa orina la dejas ya en el suelo escondida y tumba un oso. Haced la prueba.
No.
Propio hedor, el propio. Y tiene miles de utilidades.
Bueno, pues veo que el kit de supervivencia tiene un hacha y un recipiente con orina, básicamente. ¿Algo más?
Poca cosa más.
Con eso ya tenemos.
Pero si me apuras, un par de bridas.
Un par de bridas. Me gusta.
Ya lo dijo el filósofo, dame una brida y moveré el mundo. Es un invento de la hostia la brida, ¿eh?
Sí.
Yo con una brida te acabo la Sagrada Familia, arreglo el coche, me hago un torniquete. Las bridas son la hostia.
Qué bueno.
Quítalo de más, quítalo otro y solo lo brida. El kit de supervivencia es la brida. Ya está.
Solo con brida, nada más, ¿no?
Sí. Y ahora, oye, y antes de acabar, déjame que ya sé que vamos apurados, pero hoy quiero dedicar la sección, que ayer fue el Día de la a todas las amas vascas, ¿eh?
A las madres.
Francino, las mejores amas del mundo, las pachas amas. Las pacha amas.
La pacha mama.
Las pacha amas.
Las pacha amas.
Pacha de pacharán, ¿eh? Pacha de pacharán.
Ajá.
Porque nos curaban los resfriados con pacharán, nos lo curaban todo con pacharán. Mujeres especiales, pacha amas.
Qué bueno.
Una ama vasca te corta las uñitas de sus hijos con el hacha.
Pues con el hacha, estás con el hacha todo el día, macho, ¿eh?
Todo el día el hacha. ¿Dicen que es difícil cortar las uñitas a un niño? Pues las amas vascas con el hacha, ¿eh? Una ama vasca lleva a sus hijos a la Ikastola en trainera.
Sí, señor.
¿Vale? Todos los peques remando y en el timón, ¿cómo los lleva? Por carretera. La trainera por carretera, si hace falta.
No hace falta agua con la trainera, sí,
no
señor.
Hace falta. Una ama vasca siempre le da a sus hijos comida fresca. Si toca salmón, la ha ido a pescarilla a Noruega el pescado, ¿eh? Uh-huh. El salmón, todo.
Si es venado, lo caza ella, muy bien, claro.
Una mamá vasca limpia a sus hijos lamiéndolos. Los peina y los lava como una gata.
Como una gata.
La saliva de una mamá vasca es barniz puro. Nada, que quería dedicarles un poquito.
Un bonito homenaje y brutal homenaje a la madre vasca. Muchísimas gracias, Chupari.
Más brutal que bonito. Sí, bueno, agur.
Yo estoy emocionado.
Agur, ¿eh? Agur, va a dejar tanto cable, tanta hostia.
Bueno, cable no sé, pero el ciberespacio está reclamando protagonismo esta tarde. Pilar de Francisco, ¿qué pasa? A ver.
No sé qué opinan las amas vascas de esto.
A ver.
Que tiene una bofetada el ciberespacio.
Total. Lo que para muchos es kit de supervivencia en el ciberespacio es la cirugía plástica. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, el 40% de los pacientes son de la generación Z en nuestro país. Es decir, tienen menos de 30 años. En parte es influencia por esto, de los filtros de Instagram, de TikTok, pues te quieres llevar el filtro puesto, igual que tiene el filtro Valencia, pues lo quiero tener cuando esté en invierno en Burgos, lo quiero tener siempre puesto. Referentes de TikTok promocionan estas clínicas, se ha llenado TikTok de anuncios que no lo hacen referentes, no digo Carlos Alcaraz y Alexia Putellas, me refiero a los concursantes de La Isla de las Tentaciones.
Soy Joel, sí que es verdad que para la edad que tengo 25 años, tengo bastante fuerza en la zona de la frente y cuando sonrío también me noto mucho las patas de gallo y es una cosa que si me puedo modificar, voy a modificarme.
Ácido hialurónico en las ojeras, me hice también ácido hialurónico en los labios y me hice los Keep Lips.
Estoy muy nervioso, ahora que estoy a punto de entrar al quirófano, la verdad es que estoy muy nervioso, las operaciones me ponen muy nervioso y bueno.
Bueno, es cuestión de acostumbrarse, porque esto no hablo de dar un retoquito puntual, esto hablo de que cada cierto tiempo vas a prevenir. Hay tratamientos ya con 18 años que incluso antes de que te aparezcan las arrugas ya vas a hacerte tratamientos. Puede con 25, dicen en algunos de estos vídeos, ya empiezas a envejecer. Lo que vendría a ser que Mario y Cristina vais tarde.
Vamos tarde. Carísimo. Ni retinol, ni botox ya.
Van a tener buena madurez esta gente.
No, momias, sí. Madre. Total. Claro. Y luego ya no solo los influencers famosos en TikTok, ya cada uno ves muchos usuarios contando, pues como quien ha desayunado aguacate, pues cuentas tu rutina, lo que has ido a hacer.
Me he venido con estos dos mujerones a pincharme toda la cara, que voy a parecer la mujer de Mr. Potato, ¿verdad, chicas?
Me voy a poner labios por primera vez.
Acompañarme.
Acompáñame a ponerme ácido hialurónico en los labios.
Esto es gente de veintipocos años que ya está haciéndose estos retoques, ya como quedadas de amigos. A ver, ¿qué pensaba? Mejor piensan, si no tengo para un alquiler y cómo está el mundo, que no me borren la sonrisa. Tatúemela, o sea, es la técnica Joker, me la pinto, me la pongo y así ya está. Bueno, fíjate, pues todo lo que se hace, ni yo preocupada por si comiendo una fresa me entran microplásticos. Cada una su generación. En fin, los menores de 30 utilizan estos tratamientos, no, eso, también para prevenir, eso dicen, y al poco repiten. De hecho, las clínicas ya dan todo tipo de titulares de 5 segundos, que es lo que funciona en TikTok para engancharte.
15 años menos en 10 minutos.
Yo.
Con este, a las 15 años menos en 10 minutos.
Con 20.
Claro, es que
huevos, hombre,
piensa, es un problemón, porque luego sí, te quitas 15 años, pero no te deja entrar en el after. Claro. Porque dices, con la plastilina y el puntero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes 5 años. Bueno, y si el pelo es a Turquía, al votos vendría a ser Corea del Sur, lo he dicho todo mal, ¿no? Sí. O lo Isaías, que lo revise, si de hecho si he construido bien esto. Muchas influencers viajan a Seúl a hacerse retoques porque es muy barato. Alguna tiene algún disgusto, pero hay que ir a clínicas certificadas, pero al parecer Corea del Sur es un boom en todo el mundo de cirugía estética. Uno de ellos es el influencer James Rodríguez. Este chico vive en Seúl, tiene menos de 30 años y tiene 3 millones de seguidores.
Hoy me pasé 3 horas haciéndome tratamientos para tener la piel como los K-pop idols, así que acompáñame en toda esta experiencia. Como ya muchos sabéis, yo me hice la rinoplastia hace poco más de un mes y quedé tan encantado con el resultado que he vuelto a por más tratamientos. Y ahora mismo me estoy planteando de operarme la mandíbula porque la quiero como más definida y más marcada, pero de mientras me vine a arreglar un poquito la piel. Eso es todo por hoy, que bye.
Bueno, para un día no está mal. 3 horas de tratamiento, lo que vendría a ser 3 capítulos de adolescencia, para que la gente se vaya haciendo una idea. James Rodríguez tiene 3 millones de seguidores, lo que viene a ser el aforo de concierto y medio de Lady Gaga.
Más o menos,
¿no? Y quiere tener la piel como K-pop idol, que son los grupos coreanos, sí, que son tienen la piel como de bebé, como piel perfecta. Piel que no conoce una espinilla. ¿No? Yo es que soy millennial, soy más de piel el consorcio.
Como de porcelana.
Entonces por eso pregunto a Cristina, que ya...
No, si se llama así, además, piel coreana, ya directamente es el término.
Sí, sí. ¿No? El tecnicismo. Bueno, y como está quedando una sección un poco ácida, sí, por eso, no, he traído un regalo francino. Mira, algo, servicio público. Vamos a construir, no a destruir. Una pregunta: cuando os laváis los dientes antes, ¿os ponéis mojáis el cepillo antes de poner la pasta? Cuando ponéis la pasta, ¿mojas el cepillo y luego ya?
Sí. ¿No? Está mal.
Un poquito. ¿Mal hecho?
En el inodoro, así no tengo que...
¡No!
Así no derrocho.
O en la botella, ¿no?
Buena idea,
hermano. Orina,
un poquito, sí.
Que lo cuente la especialista ortodoncista de TikTok, Yanira Sánchez.
¿Qué es esto? Al mojarlo, estás diluyendo la pasta, haciendo que sea mucho menos efectiva. Esto hace que los componentes de la pasta dental se reduzca su eficacia, que además se pegue peor al diente y que se arrastre mucho peor la suciedad. Por eso te recomiendo que siempre apliques la pasta en seco.
Muy bien. Pues mira, ¿ves? Esto es radio servicio.
Esto sí, sí, radio servicio.
Esto sí.
Si la pasta no sirve para nada, solo es para dar buen aliento. Es cepillado lo único que...
Bueno, ya está. Ya hemos rejuvenecido.
Es pues un sí, drama, es lo sí, que es esto.
Y si pero quieres bueno, rejuvenecer, pues a Sheila Blanco tienes que obedecer.
¡Olé!
Sheila Blanco presenta... ¡Chan, chan, chan!
Pues vamos, Sheila, dale.
Venga,
dale.
Pues un poco de radioservicio también, porque vamos a aproximarnos hoy a la musicoterapia desde el respeto y la curiosidad, ya sabéis, la escucha de música con fines terapéuticos. Y quiero citar al neoyorquino Hal Lingerman, que es profesor de la Universidad de San Diego y autor de Musicoterapia, el poder curativo de la música, que es una estupenda guía que yo sigo y que ya he nombrado por aquí alguna vez. Mira. Abandonaos a la escucha sin prejuicios. Claro que sí, si es que ni cirugías ni botox, si es la música clásica hace mucho por nosotros. Y si no, vamos a empezar, a ver cómo os sentís. Venga, el compositor alemán Georg Telemann, con su concierto en re mayor, este concierto, nos dice Lingerman, que nos da vitalidad porque su melodía nos aporta libertad y fluidez. Es decir, esta música es apropiada para empezar el día de buen humor. A ver qué os parece.
De buen humor y la piel más tersa, además.
¿Verdad?
De buen humor, bueno, depende si será 6 o las 9 de la mañana. O sea,
claro,
a todas horas,
bueno, eso condiciona. Bueno, este concierto, claro, está en tonalidad mayor, tiene ese ritmo animado, nos pone las pilas y tenemos ese canto juguetón de la flauta con el violín, ¿no? Que puede llegar a evocarnos hasta el canto de los pájaros para quien, bueno, los pueda escuchar por la mañana. Bueno, seguimos. Dice Lingerman que la música de Johann Sebastian Bach es contenida, ordenada y a la vez infinita. La música ideal para estimular la mente. Bueno, Bach compuso 6 suites para cello y el gran chelista Pau Casals contaba que su entrenamiento diario consistía en tocar esas 6 suites coincidiendo con los días de la semana. Los lunes tocaba la 1, los martes la 2 y el sábado y el domingo repetía las 6. Bueno, pues como hoy es lunes, vamos a escuchar la famosa suite para violonchelo número 1 de Bach, pero como es ya muy conocida, muy popular, yo hoy os he traído una preciosa transcripción a guitarra española. A ver qué os parece.
No había escuchado nunca esa guitarra.
Queda preciosa la transcripción, sí. Joder, bueno. Es de Marcos Díaz. Yo no sé si utilizáis música clásica para trabajar, para crear, pero
sí, a veces sí.
Podéis,
a veces
sí. Sí, ¿no?
Piano, Beethoven.
Mira, qué bien. Bien.
Para el coche.
Pero también. Bueno, pues vamos con Antonín Dvořák, porque dice Lingerman que él es pura música terrenal, nos conecta con nuestra naturaleza y con nuestro instinto. Vamos a escuchar esta serenata para cuerdas en mi mayor, opus 22, en tiempo de vals, a ver si instinto. Bueno, vamos a seguir con Félix Mendelssohn, que, según Lingerman, posee una música cargada de energía curativa y puede llegar a aliviar el cansancio. Vamos a ver, vamos a escuchar una pieza salida de los 8 volúmenes titulados Romanzas sin palabras, que son pequeñas piezas para piano compuestas por Mendelssohn en pleno siglo XIX, que coincide con el auge del piano, cuando se convirtió en un instrumento indispensable en las casas de clase media. Esta es la romanza opus 62 del volumen 4, Allegro con ánima. Venga, y vamos a ponernos un poco intimistas, nostálgicos, vale. sensiblones. Vamos con la música de Tchaikovsky, que evoca ensoñaciones, y hay eso, cierta nostalgia en su música. Vamos a ensimismarnos con este fragmento de su famoso ballet del Cascanueces, opus 71. Thank you. El Cascanueces es uno de los ballets más famosos de Tchaikovsky, este compositor ruso, y dice Lingerman, no nos podíamos olvidar, que la música de Mozart posee la capacidad de estimular áreas del cerebro y generar efectos beneficiosos, el efecto Mozart. Escuchamos este pequeño motete, composición religiosa, cuyos temas son bíblicos, sí, se interpretan en la iglesia, los motetes, tiene ese nombre tan cómico, sí, quizás, motete, compuesto por Mozart para cuatro voces y con letra en latín, Ave Verum Corpus.
Música para el cónclave.
Esto es muy para el cónclave. De hecho, bueno, yo como ex cantante de coro religioso, que canté muchos años en un coro de una iglesia, esta estaba en todas las celebraciones, normalmente en la comunión, ¿no? Por esta cosa del cuerpo de Dios. Bueno, sin música.
¿Te echaron?
No, me fui yo. Pero bueno, canté cosas. La verdad que el repertorio es sí, maravilloso. Sí, sí. Oye, nos vamos a llegar a las 6 relajándonos con una de las obras más bellas del francés Claude Debussy, inspirada en un poema de su paisano Paul Verlaine. Claro. Esto se llama Luz de Luna o Claro de Luna, sí, muy, muy brillante, claro, para piano de su suite Bergamasca. Con esto
qué
nos
torso.
Vamos. Qué, qué cuerpo.
Mario Panadero está a punto de caer.
De caer rendido.
No, de verdad. ¿Has visto?
Como un bebé.
Con el motete. Está un poco disociado, es verdad.
Estaba a punto.
Pero bueno.
El motete ha acabotado.
Está relajado.
Qué maravilla, qué bien. Bueno, pues nada, ya estaría, ¿no? Sí. ¿Todo por la radio, sí o no?
Esto de todo por la radio, sí, ya te lo puedes quitar de encima.
Venga, despachando.
Ahí está la puerta.
Mañana más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.